En Radio Voz.
Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia. Es martes, es 16 de abril. Hoy vamos a tener, continuamos bajo la influencia anticiclónica, sopla el viento del nordés y la jornada comienza con nieblas en comarcas del interior de Galicia, cielos con más nubes en el norte de la comunidad e incluso la posibilidad de orvallos en la zona de Amariña. En el resto de Galicia, cielos muy despejados, sobre todo por la tarde, aunque hoy bajan ligeramente las temperaturas. Vamos a tener máximas que no pasarán de los 23 grados en Ourense y en Vigo, 22 de máxima en Pontevedra, 17 en Santiago, 16 en Ferrol y Lugo, 15 grados de máxima en A Coruña se esperan para hoy. Es un día además para estar pendientes del viento en el mar. Hay una alerta amarilla a partir de las 3 de la tarde en Costa da Morte, desde las 9 de la noche en Rías Baixas. Mañana se va a mantener esa alerta. Y en las carreteras a esta hora, ¿qué nos encontramos? Nos lo cuenta desde de la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Con eso nos quedamos para arrancar esta mañana en la que contamos una noticia trágica que llega desde Obaladouro, donde morían ayer una mujer y su hija en un incendio en su piso, en un edificio de esta localidad. Primero una mujer de 50 años en el propio lugar del incendio, luego su madre de 77 años en el hospital. Fallecían tras este aparatoso incendio que afectaba al primer piso donde vivían, en un edificio de 4 plantas en Ferreira do Obaladouro, en Lugo. Ocurría sobre las 3 menos cuarto de la tarde. Varios particulares alertaban del fuego. Los indicios parecían señalar que el incendio se produjo en el mismo piso, el que quedó más dañado además por las llamas. Un hombre de 79 años, padre de la primera fallecida, esposo de la segunda, tuvo que ser trasladado al PAC de Burela para ser atendido. También fue dado de alta más tarde. Las labores de extinción, según señalaban desde el Parque de Bomberos de Barreiros, resultaron difíciles. En la estancia donde se cree que pudo originarse el fuego se alcanzaron temperaturas altas y quedó totalmente calcinada y arrasada. La familia en la que fallecieron estas dos mujeres se había mudado hace años desde Madrid para vivir en Galicia. El concello prestó apoyo al padre, ofreció también a los vecinos del edificio afectado opciones de reubicación. En un día en el que hablamos también de la nueva Xunta de Galicia, que ayer echaba a andar con la toma de posesión de los consejeros de este nuevo ejecutivo, presidido por un Alfonso Rueda, que marca al nuevo ejecutivo el reto de superar a sus predecesores y que defiende también el modelo en el que ha eliminado las vicepresidencias. Dice que este va a ser un gobierno más horizontal. Los nuevos consejeros han ofrecido dedicación, lealtad y trabajo infinito, mientras que los que salen agradecen la confianza y también reconocen los errores que hayan podido cometer a lo largo de estos años al frente de las consellerías. Hoy estaremos pendientes de las distintas actividades que ya comienzan a realizarse con normalidad por parte de los consejeros y consejeras que acceden a su cargo. En un día en el que hablamos también de la lucha contra los incendios en Galicia, en este caso contra los incendios forestales, los brigadistas van formándose para actuar en incendios cada vez más complejos. Desde Medio Rural están preparando simulacros de grandes siniestros, formando no solo a los profesionales, también a la población para que actúe ante estos casos. La Xunta ha reformado precisamente en el primer consejo celebrado en el día de ayer la prevención contra incendios. Entre las principales medidas adoptadas destaca el nuevo plan de prevención de incendios que estará vigente hasta marzo de 2025 y que cuenta con un presupuesto de 41 millones de euros. Supone un incremento del 6% sobre el actual. Y en un día en el que hablamos también de trenes, Trenes, ayer el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, aseguraba que los trenes abril atenderán la demanda de los usuarios gallegos. Le preguntaban por los horarios y frecuencias y asegura que se van a cumplir con la demanda, que se va a responder a la demanda. Hay que tener en cuenta que el próximo jueves, este 18 de abril, va a comenzar la venta de los billetes para poder circular en los trenes abril, que estarán operativos el 21 de mayo, aunque no será con todas las frecuencias que están previstas porque hay obras en la estación de Madrid, Chamartín, a la que llegan los trenes procedentes del norte y el noroeste peninsular, y esto va a hacer que no se puedan poner en marcha todas las frecuencias que estaban comprometidas hasta finales de verano, que es cuando van a terminar esas obras en la estación madrileña. En un día, además, en el que hablamos también de otras noticias que tienen que ver con la salud, con los psicofármacos. En este caso, el Ministerio de Sanidad quiere poner coto a la prescripción de psicofármacos, que en España es muy elevada. Se van a dar pautas a los médicos para reducir un consumo que la ministra de Sanidad califica de alarmante. Para trabajar en todo ello, se va a buscar una solución para bajar la prescripción de psicofármacos. Reconoce la ministra que hay una avalancha de consultas médica sobre problemas mentales y que la falta de tiempo de los médicos para atender debidamente a estos enfermos o la imposibilidad de pacientes con pocos recursos para pagarse terapias psicológicas provocan una excesiva prescripción y también abuso de psicofármacos. Les contamos luego más detalles sobre esta cuestión y sobre el resto de las noticias que nos trae este martes, 16 de abril. Lo contamos aquí en la sintonía de Radio Voz, en el control técnico Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Hai unha radio que busca a atención e outra radio que busca a tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, conejo, kilo, 6,90 euros. Y en frutería, calabacín verde, kilo, 95 céntimos.
Gadis, en confianza.
Por fin terminó el invierno y ahora nos toca disfrutar de la maravillosa primavera. Pero cuidado con los cambios de temperatura. Refuerza tu sistema inmunitario con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes, protege a toda la familia de los cambios bruscos de temperatura y disfruta esta primavera como nunca. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Cambiamos de asunto para falar agora de quen o merece todo, os maiores galegos. Canta sabedoría, canta o traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais, as nais, os avós e avoas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental da nosa sociedade e por iso debemoslles un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles, como carné máis 65, o bono coidado no fogar e o complemento do bono coidado en residencia, permítenlles desfrutar máis e mellor sexan cales sexan as súas circunstancias. Co carné máis 65 beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están vendendo saúde gozando a xubilación están a pasar o pipa de escapada e aforran en produtos como gafas e audífonos grazas a él. Co bono coidado no fogar, os que están algo tocadiños de saúde e teñen o grau de dependencia recoñecido, reciben 5.000 euros o ano para ser coidados na casa. E co complemento do bono coidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa da vida nunha residencia da súa elección, contan con 1.200 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, sen excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Arranca la actividad en la Xunta de Galicia, en la nueva Xunta de Galicia. Ayer tomaban posesión de su cargo los nuevos consejeros y consejeras que forman parte del Ejecutivo que preside Alfonso Rueda. En un acto celebrado en el Pazo de Raxoi, los nuevos consejeros, también los que repiten, juraban su cargo y ponían en marcha la actividad en esta nueva Xunta de Galicia con la incorporación de cuatro nuevos rostros, los nuevos consejeros de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, el de Cultura, Lingua y Juventude, José López Campos, la de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y el de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, perdón. Fue la nueva consejera de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, quien habló en nombre de los cuatro, y lo hacía para asegurar que van a trabajar con dedicación, lealtad y trabajo infinitos y que espera que la frescura que traen estos nuevos rostros contribuya también a mejorar el trabajo en la Xunta de Galicia.
Coa nosa chegada, tentaremos aportar a frescura, a ilusión e as gañas que nunca faltan nos gobernos de Galicia, pero que sempre é necesario impulsar, cos folgos propios dunha renovación permanentemente pensada no exclusivo interese dos galegos e das galegas. Ademais, quero expresarlle ao presidente Rueda o enorme agradecemento por confiar en nós e garantirlle que responderemos a súa decisión cunha dedicación e lealdade e traballo infinitos que só terán un horizonte: o progreso desta terra, a mellora da calidade de vida dos galegos e a defensa inquebrantable e irrenunciable dos seus intereses por riba de todas as cousas.
Era quien hablaba en nombre de todos los consejeros que se estrenan. También había despedidas. Allí estaban el exconsejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, la exconsejera de Infraestructuras, hoy secretaria de la Mesa del Parlamento, Etel Vázquez. No pudo acudir la exconsejera de Empleo, Elena Ribo, por estar indispuesta. Fue Comesaña el encargado de despedirse en nombre de los tres consejeros salientes.
Tócame falar en nombre de dos consejeros saíntes, en este caso en nombre de dúas compañeiras máis meu. Solo podo, pois, en primeiro lugar, agradecer a inmensa oportunidade que temos tido de servir a Galicia. Para un neno de Vigo que escoitaba a radio hai anos, escoitaba falar dos consejeros en Santiago, que a veces se topaba con unha autopista, pois chegar a estar neste lugar e ter ese honor, esa inmensa honra de servir a Galicia, bueno, pois non poder ser máis que levar máis que agradecemento. É a maior honra que un empleado público, no meu caso, pois pode ter en xeral pois calquer galego ou galega. No meu caso, é unha vida inteira de dedicación á sanidade pública, con acertos e con erros, dos que, por suposto, pido disculpas, e traballando sempre por mellorar a saúde dos galegos e a nosa sanidade. Obxectivo que seguro que os meus compañeiros nos seus ámbitos tamén perseguiron de xeito clarísimo.
Bueno, pues estas eran las palabras de despedida de Comesaña. Hablaba también en ese acto Alfonso Rueda, lo hacía para dar la bienvenida a quienes se incorporan a este gobierno y también para hacer un llamamiento a los consejeros en esta nueva legislatura, a los consejeros y consejeras. Dice que hay que hacer las cosas mejor.
Buscamos a excelencia, intentar facer o mellor posible. Para facer o mellor posible hai que intentar contar en todo momento coas persoas aceitadas. Aquí hai novos retos e hai novas oportunidades. Por lo tanto, isto é unha carreira de relevos. Eu o primeiro que quería facer é expresar aquí o meu enorme recoñecemento aos que hoxe abandonan o goberno da Xunta de Galicia. Me terán escoitado moitas veces decir que levo unhos cantos anos, sabe, no ano 2009, que si algo me chamou sempre a atención e algo tuve en claro que debíamos manter por enriba de calquera outra cousa, e probablemente unha das razóns dos sucesivos éxitos eleitorais reside aí, e que os gobernos da Xunta de Galicia, por lo menos dende que eu forma parte, son sobre todo un grupo de compañeiros e en moitísimos casos un grupo de amigos que non loitamos entre nós, senón que loitamos todos juntos polo que temos que facer.
Bueno, y todo ello en una nueva Xunta de Galicia de carácter marcadamente horizontal. El presidente Rueda ha decidido prescindir de las dos vicepresidencias que había hasta el momento. Ha querido minimizar lecturas políticas que ligan con el interés en ganar protagonismo presidencial en esta decisión. Asegura que el objetivo es lograr un gobierno horizontal que esté interconectado. Está seguro de que ninguno de los hasta ahora vicepresidentes, Diego Calvo y Ángeles Vázquez, lo han entendido como algo más que el resultado de una reorganización. Escuchamos de nuevo a Rueda.
Nin o tomo eu, que fun o que tomei a decisión, lógicamente, nin os afectados, os que eran vicepresidentes, como outra cosa que unha reorganización do goberno. Volvo á estrutura horizontal. Bueno, eu mismo pasei por varios postos ao longo dos anos que levo na Xunta de Galicia. Sempre entendín que había cousas que tocaban en cada momento, estar cunhos cometidos concretos, sempre supe o que se esperaba de min e sempre intentei cumplilo. Por lo tanto, estou seguro que todos os consellos e conselleras que se tomaron posesión, con independencia de se sufrían ou non cambios no, nas súas tarefas, na súa posición no goberno, saben que aquí hai que traballar polo interese xeral, con independencia dos deseños do goberno, que eu, xa digo, o único que intentei é que fora o máis horizontal posible, que cada un tivera claras as súas responsabilidades, que sí que usted. Sinceramente, non, creo que o reforzo, que fala de mí en primeira persoa, da miña figura como presidente, veu do resultado electoral, e, polo tanto, a partir de miña obriga, intentar facer que o mellor goberno para todos os retos que temos por diante, e foi o que intentei facer, ahora toca demostrar que acertei ou acertamos. Por lo tanto, en absoluto, creo que teña que tomar ninguna medida dentro do goberno para mandar ninguna mensaxe nin dar ninguna imaxe. Creo que a forza maderon os galegos o 18 de febreiro toca responder a esa confianza.
Aún quedan cosas por hacer. Por una parte, varios nombramientos. Recordamos que en el debate de investidura Rueda anunció la creación de una oficina de coordinación económica dependiente directamente de la presidencia y una dirección general de asuntos constitucionales vinculada a la asesoría jurídica de la Xunta. Así que habrá que estar pendiente también, por cierto, de cuántos conselleiros deberán dejar sus escaños en el Parlamento, una costumbre que han seguido los gobiernos del Partido Popular de Galicia desde el año 2009 y que se va a aplicar en general a los miembros del Ejecutivo, pero todavía no se sabe cuáles serán quienes dejarán esos escaños, algo que va a provocar movimientos también en el Parlamento. Y además movimientos también en dos ayuntamientos. Hay que recordar que dos nuevos consejeros, en concreto José López Campos en Aestrada y María José Gómez Rodríguez en Guntín, dejan libres estas alcaldías. Ya está habiendo movimientos para sus relevos de forma ágil en ambos concellos. Hay mayoría absoluta del Partido Popular. Ayer había reunión del Consejo de la Xunta y ya se tomaban algunas decisiones. En ese primer Consejo se aprobaba una medida para el nuevo plan de prevención de incendios que estará vigente hasta marzo del 2025 y que cuenta con un presupuesto de 41 millones de euros, un incremento del 6%. La previsión del Gobierno gallego es intervenir en más de 60.000 hectáreas de terrenos forestales, 5.300 kilómetros de vías y más de 5.000 puntos de agua. Hay que recordar además que la Consellería de Medio Rural está trabajando para actualizar la formación de los brigadistas para poder actuar ante fuegos cada vez más complejos y además preparando simulacros de grandes siniestros y formando a la población, no solo a los brigadistas. Hay que decir que ayer se informaba de un incendio activo en el concello pontevedrés de Crecente, en concreto en la parroquia de Angudes, que supera las 20 hectáreas de superficie afectada. El incendio comenzaba poco antes de las 8 de la tarde. Se detectaron de forma simultánea hasta 3 focos en el mismo concello, lo que apunta a su intencionalidad. Para su control se movilizaron 11 agentes, 15 brigadas, 5 motobombas, 2 aviones y 2 helicópteros. Y otra cuestión llamativa que ha aprobado también el Consejo de la Xunta es una ayuda, en este caso de 150 euros, para aquellas personas que adopten animales. Una decisión tomada por el Consejo de la Xunta y que va a permitir esas ayudas de 150 euros a quienes adopten animales abandonados. Son subvenciones para cubrir el coste de identificación con chip, las vacunas, la desparasitación y también también la esterilización de la mascota. Podrán acogerse a las ayudas los ciudadanos que adopten a sus animales en los centros inscritos en el Registro Galego de Núcleos Zoológicos, siempre que se produzca desde la entrada en vigor de la orden que recoge las ayudas, lo que previsiblemente ocurrirá durante el mes de junio y hasta el 30 de septiembre. Hay reacciones también en el ámbito político al nuevo gobierno, a este nuevo ejecutivo nombrado por Rueda. Desde el Bloque Nacionalista Galego ayer teníamos oportunidad de hablar aquí en Radio Voz con Ana Pontón, la portavoz nacional de la formación, que por cierto reclamaba una reunión con Rueda para abordar cuestiones prioritarias para los nacionalistas. Le pide que se abra una negociación para darle más peso político a Galicia. Y sobre el nuevo gobierno cree que lo que se han producido es más un cambiño. ¿Qué cambios importantes?
É máis que un cambio que vexo, pues sería un cambiño ou cosmética, e en todo caso creo que este é un todo onde non podemos separar o que foi o debate de investidura de como se constitúe este goberno. E para min o máis preocupante que esta semana vimos que non había un proxecto de país. Eu non teño por que estar de acordo con ese proxecto de país, pero é que para o futuro de Galiza é moi importante que ese proxecto exista. E o certo é que o debate de investidura que tivemos esta semana, pues eu creo que vimos a un presidente sin proxecto, sin facendo esa oposición da oposición, o cal non deixa de ser sorprendente na túa investidura, e eu creo que sin grandes proxectos estratégicos para Galiza. Isto é o que nos preocupa desde o BNG. Nos imos facer a labor que nos adxudicaron os cidadáns nestas eleccións, liderar a oposición, pero imos facelo pois desde un punto de vista constructivo. Nos vamos a ser pues una oposición rigurosa, pero vamos a funcionar como un gobierno alternativo y a cada crítica poneremos una propuesta.
Y por su parte, el máximo responsable del Partido Socialista en el Parlamento, el líder del Partido Socialista en el Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, valoró que la reestructuración del gobierno de la Xunta se produce en áreas donde los socialistas detectan precisamente que hay problemas, que se están marcando áreas donde el Partido Socialista está viendo posibilidades de acuerdos.
Exactamente coincida con esos acordos que nosotros manifestamos no debate de investidura e donde establecíamos as principais preocupacións, non? Esas preocupacións, eu creo que estruturais dentro da acción política do goberno da Xunta, curiosamente, ademais, é donde máis se reflicten eses cambios, non? Por tanto, en terceiro lugar tamén, mencionar que igual a todos os conselleiros e conselleras, xa non hai vicepresidentes nin vicepresidentas, e por tanto, nese sentido, creo que coincido nesa miña valoración que fixeron e que están facendo moitos medios de comunicación, por tanto non é nada sorprendente, non? Eso sí que efectivamente marca máis un perfil presidencialista donde evidentemente prodúcese a igualdade entre todos. Pero sí é verdad en ese sentido que ese novo goberno e ese novo apunte de cambios, pues creo que coincide claramente co que tamén identificou o Partido Socialista de necesidade de cambiar para mellor, para centrarse na acción de goberno en esas cuestións donde evidentemente o Partido Socialista, e isto non é ninguna novedad, vai a centrar a súa acción política.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Hablamos del incendio que ayer se cobraba la vida de dos mujeres, una madre de 77 años y su hija de 50, ocurría en un edificio de cuatro plantas de la avenida da Deputación en Ferreira do Valadouro, en la provincia de Lugo. El 112 tenía noticia del incidente sobre las 3:45 de la tarde. Varios particulares alertaban del fuego. El incendio se producía en un piso que fue el que quedó más dañado por las llamas en este inmueble. Se ha abierto una investigación para determinar las causas. Una mujer de 50 años fallecía en el propio lugar del incidente y su madre de 77 moría posteriormente en el hospital. Un hombre de 79 años, padre de la primera y marido de la segunda, tuvo que ser trasladado al PAC de Burela para ser atendido. Fue dado de alta más tarde, según confirmaban fuentes del Sergas, que ratificaban el fallecimiento de la madre, que había llegado a ingresar en estado muy grave en el Hospital Público da Mariña en Burela. Las familias que residen en el inmueble afectado tuvieron que ser desalojadas. Las labores de extinción, según los bomberos de Barreiros, resultaron difíciles porque en la estancia donde se cree que pudo originarse el fuego se alcanzaron temperaturas altas y quedó totalmente calcinada y arrasada. Las llamas afectaron también a otra habitación del piso y a través del patio de luces el humo se coló en las viviendas superiores al primer piso. El concello, esto de hecho, apoya a los vecinos con opciones de reubicación y también al padre y esposo de las dos fallecidas. La familia es un grupo que se había trasladado desde Madrid hace unos años para vivir en Ferreira do Valadouro, y esta noticia ha causado gran conmoción en el municipio lucense. En un día además en el que hablamos de la desarticulación de un grupo criminal asentado en O Rosal que cometió un centenar de robos en Portugal, tenía conexiones en Valencia y se le atribuyen un centenar de robos en viviendas en el norte de Portugal con un botín conjunto de más de 2 millones de euros. La investigación contra esta banda de origen albanés, desarrollada bajo la coordinación de la Interpol, se inició en noviembre de 2021 tras registrarse varios asaltos en el norte de Portugal. En un día además en el que hablamos de las dificultades de los biólogos y historiadores para convertirse en profesores. En las oposiciones convocadas en Galicia hay 600 aspirantes para 10 puestos de docente de biología y 900 opositores para 30 plazas de geografía e historia. Los licenciados en estas especialidades forman parte del grupo de materias que se imparten en pocos cursos y con pocas horas en el calendario, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con matemáticas o castellano, que están presentes en 4 cursos de la ESO, bachillerato y también formación profesional. La situación de Galicia no es muy diferente al resto de las comunidades españolas. Es el sexto territorio en cuanto al nivel alto de ratio en secundaria, por detrás de Navarra, que tiene una medida de 16,46 opositores por plaza, Canarias, Aragón, Asturias y Castilla y León, que están en 11,2. Galicia es la siguiente, con 10,69 aspirantes por puesto. En la cola, y sobre todo por una cuestión de idioma, están Cataluña, que tiene 3,5, País Vasco 3,7, Baleares 4,45 y Comunidad Valenciana 6,7. Hablando de idiomas, la Xunta va a financiar la prueba para que 5.500 alumnos puedan acreditar su nivel de idiomas. De 250 centros, para sufragar con 100 euros el coste de las pruebas de certificación de idiomas para los alumnos de cuarto de ESO, bachillerato y formación profesional en los niveles B1, B2 o C1. 7:26, hay mucho que contar en materia deportiva. Vamos con Mario Durán y su resumen de cada mañana. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. La plantilla del Celta, después de descansar en el día de ayer, volverá hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar el próximo encuentro de Liga, el que jugará el sábado a las 2 de la tarde en Balaidos y frente a Las Palmas. Un encuentro para el que Tapia y Ristic son duda y que es muy importante para el Celta, ya que el equipo necesita ganar en casa para intentar distanciarse del descenso. Ahora mismo el cuadro gallego marca la permanencia y tan solo tiene 3 puntos de ventaja sobre el Cádiz, que está en descenso, y este fin de semana tendrá un partido muy complicado, ya que visitará el campo del Girona, tercer clasificado en la Liga. En segunda división, el Racing de Ferrol, sus futbolistas también descansaron en el día de ayer y hoy volverán al trabajo para preparar el partido que jugarán en el campo del Villarreal B el sábado a partir de las 4:15 de la tarde. El Racing de Ferrol es ahora mismo séptimo en la tabla y está a tan solo un punto de las posiciones de playoff de ascenso. Y en primera federación, el que cada vez está más cerca del ascenso es el Deportivo de La Coruña, que a falta de 6 jornadas para el final es líder y tiene 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona B, que es el segundo clasificado. El Deport intentará dar otro paso hacia el ascenso directo este sábado desde las 7. El equipo volverá a Riazor para jugar frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, en un encuentro en el que podría reaparecer Lucas Pérez tras un mes fuera del equipo por lesión. Y en fútbol femenino, también este fin de semana puede ser el del regreso del Deport a la máxima categoría. El equipo gallego, a falta de 2 jornadas para el final, depende de sí mismo para ascender, y si es capaz de ganar el domingo a las 12 de la mañana en Riazor al cacereño, ya podría celebrar el salto de categoría. En caso de no ganar, tendrá que mirar a lo que haga el Español en su partido. Y además, en baloncesto, también semana importante para los equipos gallegos, que ya preparan sus partidos en la Liga CB. El Breogán y el Obradoiro continúan en su pelea por la permanencia. El Breo esta semana jugará el sábado a las 6 en casa y frente a Gran Canaria. El Obradoiro el domingo a las 5 visitará la pista de Bilbao. Y semana también clave en la Liga Leboro para el Básquet Coruña. Quedan 4 jornadas para el final de la Liga. Los coruñeses son líderes. La primera posición da el ascenso directo a la Liga ACB y ahora mismo el Básquet Coruña tiene dos victorias de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. Este fin de semana, en concreto en el arranque, el viernes a las 9:45 de la noche, el cuadro gallego jugará en la pista de Alicante.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Radio Voz. alegría de vivir.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, un contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un secreto?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 7 y 32 minutos seguimos en la sintonía de Radio Voz aquí en directo en esta mañana, en este martes 16 de abril, un día en el que vamos a estar pendientes del Congreso de los Diputados con dos puntos. Por un lado, los letrados del Congreso, los servicios jurídicos que han elaborado un informe que este martes va a votar la mesa del Congreso, en el que se rechaza la petición del Senado de retirar y anular la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Baja. Un requerimiento sin precedentes en la actual democracia. Los letrados señalan que el Congreso ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones. Por ello solicitan a la mesa del Congreso que desestime por improcedente la petición realizada por el Senado, que califican de injerencia. Pero además, en el Congreso también, la comisión que investigará las presuntas irregularidades cometidas por las administraciones en la compra de material sanitario durante la pandemia, en ese caso Coldo, aprobará hoy su listado de comparecientes, entre los que estarán la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además del actual ministro de Política Territorial, Víctor Torres, y el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Son los nombres que con más probabilidad van a ir a comparecer a esta comisión, ya que el Partido Socialista les lleva en su lista y también sus socios parlamentarios. En un día en el que si hablamos de este tipo de investigaciones, nos quedamos también con la declaración institucional difundida ayer por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que asume la última responsabilidad del comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid, que señalaba que la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el empresario Alberto González Amador admitió el fraude fiscal antes de que se denunciara por los hechos por vía judicial. Niega que se haya producido, eso sí, revelación de secretos. Por cierto, que el Tribunal Supremo no ha admitido la querella del Partido Popular contra el ascenso de Dolores Delgado como fiscala de sala, la máxima categoría de la carrera en la Fiscalía Togada Militar del Alto Tribunal. Todo ello mientras seguimos en plena campaña electoral en el País Vasco. La ventaja de Bildu en los sondeos pone en guardia tanto al Partido Nacionalista Vasco como al Partido Socialista. Este último dice que decidirán el color y las políticas del futuro ejecutivo, mientras que Vox avisa al PP a apoyar la reedición del bipartito entre PNV y PSOE es hacer crecer a la izquierda abertzale. Y mientras en Cataluña el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, no ve descabellado que en Junts acaben dando su apoyo a una Generalitat presidida por un socialista, es lo que llama sociovergencia, mientras que Esquerra apunta que Junts y el Partido Socialista de Cataluña llevan tiempo unidos en el Parlamento. Por cierto, también seguimos pendientes de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, después de la marcha del comisario de Justicia Didier Reynders. Hay ya un nombre para el relevo. Vera Jourová va a relevar a Reynders como negociadora en la renovación del Poder Judicial. Ayer le preguntaban a Borja Sémper del Partido Popular y dice que nada cambia en esta negociación con la marcha de Reynders. Mientras, en la crónica internacional seguimos muy pendientes de la situación en Israel. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de este país asegura que Israel responderá al ataque de Irán. Netanyahu ha pedido a la comunidad internacional que siga unida frente a esta agresión, frente a la agresión iraní, mientras que la diplomacia en todo el mundo trata de aplacar a Israel y al gobierno de Netanyahu, que se encuentra bajo mucha presión. Sus socios de extrema derecha, que son quienes lo mantienen en el poder, exigen una respuesta rápida y contundente. La oposición pide elecciones porque dice que el actual gobierno les está llevando a la ruina. Estados Unidos no quiere más escaladas en el conflicto y en esta situación Irán avisa. Si Israel quiere continuar sus aventuras, la respuesta será recíproca, inmediata y amplia. Son las 7:36. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad en esta mañana de martes 16 de abril. En el control técnico está Antonio Conchado, les habla Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India viajando durante 9 días con 17 visitas incluidas desde 1975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
La crónica de este martes, de este 16 de abril, pasa aquí en España por la situación política, todo lo que tiene que ver con la ley de amnistía encima de la mesa. Hoy va a llegar esta cuestión al Congreso de los Diputados de nuevo, después de que los servicios jurídicos de la Cámara Baja elaborasen un informe que va a votar la mesa del Congreso, en el que se va a rechazar la petición del Senado de retirar y anular la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Baja. Recordamos que el Senado había planteado ese requerimiento, algo sin precedentes entre ambas cámaras en la actual democracia. Fuentes parlamentarias cercanas a la mesa han informado de que el documento de los letrados que contesta al requerimiento del Senado niega que la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso haya sido errónea y defiende su procedimiento. Los letrados señalan que el Congreso ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones al remitir al Senado la proposición de ley orgánica de la amnistía. Solicitan a la mesa de la Cámara Baja que desestime por improcedente una petición que consideran una injerencia. En un día en el que además la comisión que investigará en el Congreso las presuntas irregularidades cometidas por las administraciones en la compra de material sanitario durante la pandemia y que empezará por el caso Coldo, va a aprobar hoy su listado de comparecientes. Entre ellos está previsto que esté la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también el actual ministro de Política Territorial, Víctor Torres, o el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Son los nombres que con más probabilidad irán a comparecer en esta comisión, ya que el Partido Socialista les lleva en su lista y también sus socios parlamentarios. Por cierto, recordamos el comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid, que señalaba que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, admitió el fraude fiscal antes de que se denunciaran los hechos por vía judicial. Una nota de prensa que se publicó para desmentir informaciones periodísticas sobre el ofrecimiento de un acuerdo a la defensa del acusado por parte del fiscal del caso, cuando en realidad fue al contrario. Esto derivó en una querella del propio González Amador por un delito de revelación de secretos, también una denuncia del ilustre Colegio de Abogados de Madrid por esta misma razón, entendiendo que se había vulnerado la confidencialidad de las negociaciones y el derecho de la defensa. Pues bien, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, difundía ayer una declaración institucional en la que asumía la última responsabilidad de este comunicado. Tras la toma de posesión de varios fiscales, acompañado de la cúpula de la carrera, García Ortiz hacía esta declaración recordando que el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos ya dispuso en 2013 la posibilidad de responder oficialmente ante un ataque injusto a través de los medios de comunicación. Niega que se haya producido una revelación de secretos. Es una de las noticias que nos trae esta mañana de martes, un día en el que seguimos muy pendientes de la campaña electoral en el País Vasco, que va llegando a su fin. Recordamos que las elecciones se celebran este próximo domingo. Los sondeos difundidos ayer, que son los últimos, por cierto, que se pueden publicar por imperativo de ley electoral, apuntan a una victoria de Bildu en las elecciones vascas. Esto ha hecho saltar las alarmas en PNV y Partido Socialista, posibles socios de gobierno en el País Vasco, que observan con preocupación la posibilidad de que el crecimiento de la izquierda abertzale impida que entre nacionalistas y socialistas tengan la mayoría suficiente para gobernar. Ambos partidos van a redoblar sus esfuerzos en los 4 días que quedan de campaña. Con un aviso además, el de Vox, que advierte al Partido Popular si apoya la reedición del bipartito, lo que hará será hacer crecer a la izquierda abertzale. Aún no están en campaña en Cataluña, las elecciones en este caso no son hasta el 12 de mayo, pero se va hablando de posibilidades, por ejemplo, de pacto. El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, decía ayer que no ve descabellado que en Junts acaben dando apoyo a una Generalitat presidida por un socialista. En una entrevista, Trias aseguró que de posible el entendimiento si gana Salvador Illa. En la vida, dice, todo puede cambiar y hay que estar abierto a negociar. Esquerra dice que Junts y el Partido Socialista en realidad llevan tiempo unidos en el Parlamento. Un día además en el que hablamos también de los trenes Talgo, de que van a llegar a Galicia, ya están entregados varios de ellos por parte de Talgo a Renfe, son los trenes Abril. Ayer le preguntaban al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por la demanda actual que existe en Galicia. Asegura que los trenes Abril van a cubrir con la demanda existente. Lo hacía después de que el ministro de Transportes, Óscar Puentes, confirmase en el acto de posesión de Alfonso Rueda que este jueves, el 18 de abril, va a comenzar la venta de los billetes para estos trenes Abril, que estarán operativos el 21 de mayo. Puente también ratificó que Renfe ofrecerá más de 2 millones de plazas al año en Galicia. Son más del doble de las que hay actualmente. Pedro Blanco aseguró sobre la fecha del 21 de mayo que si se puede será incluso antes. Los nuevos horarios y frecuencias van a ser suficientes para atender la demanda de todos. Hay que tener en cuenta, por cierto, que hay obras en la estación de Madrid Chamartín. Los trenes que llegan del norte y noroeste de España finalizan en esta estación su viaje, y por estas obras no van a poder ponerse en marcha todas las frecuencias que estaban previstas para los trenes abril que parten de Galicia. Y sobre la OPA húngara de Talgo, que es otra de las cuestiones que afectan ahora mismo al mercado ferroviario aquí en España, el ministro Óscar Puente animaba a lanzar una contra-OPA para proteger una empresa que califica de estratégica. Asegura que esa OPA lanzada por el grupo Gamma-Bank sobre Talgo plantea un problema geopolítico, así que está a la espera de que se constituya una alternativa española por parte de otros inversores con el auspicio del gobierno de España si fuera necesario.
No puedo decirlo.
Una empresa española.
En eso estamos. Ministro, lo que pasa es que usted, claro, dijo con mucha contundencia que le preocupaba mucho esta operación por los vínculos de los húngaros con la extrema derecha y con Rusia. Es decir, que es un problema ya no solo de tecnológico, sino un problema de verdad de contexto internacional.
Es un problema geopolítico, sin duda. ¿A quién no le puede preocupar? Cuando he hablado de esa tecnología de rodadura desplazable, quiero que se sea consciente, ¿no?, que esta es una tecnología crítica. Yo he ido a Repúblicas Bálticas hace poco, porque en Repúblicas Bálticas se está desarrollando un proyecto de alta velocidad en el que hay hasta 50 empresas españolas involucradas, ¿no? Y allí me hablaron muy poquito de la red de alta velocidad. Eso se daba casi por hecho. De lo que me hablaron mucho fue de movilidad militar. Y ojo porque el contexto no es fácil.
Esto decía ayer Óscar Puente en un desayuno informativo, en un día en el que en el plano internacional seguimos muy pendientes de la situación en Israel, de la tensión con Irán, en un momento en el que la diplomacia internacional está tratando de frenar las intenciones de respuesta por parte de Israel tras el ataque de Irán, con las presiones que sufre el propio primer ministro Benjamín Netanyahu. Sus socios de extrema derecha que lo mantienen en el poder exigen una respuesta rápida y contundente contra Irán. Estados Unidos no quiere más escaladas en el conflicto y la oposición en Israel pide elecciones porque dice que este gobierno les lleva a la ruina. El primer ministro cree que debe responder a Irán para no parecer débil. Teherán advierte, si Israel quiere continuar con sus aventuras, la respuesta será recíproca, inmediata y amplia. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas asegura que Israel va a responder al ataque de Irán. No se sabe en qué contexto y de qué manera. Netanyahu ha pedido a la comunidad internacional que siga unida frente a la agresión iraní. El Pentágono asegura que no busca una escalada con Irán. Mientras aquí en España, ayer se hablaba también de esta cuestión. Por una parte, el rey condenaba el ataque de Irán contra Israel.
Este fin de semana que Irán realizó a Israel es, y con la consiguiente inquietud y la condena, refleja bien el estado de incertidumbre que cada día nos asalta.
Esto decía el rey en un contexto, además, en el que Partido Popular y Partido Socialista polemizaban sobre sus reacciones. Recordamos que este fin de semana Feijóo acusaba a Sánchez de reaccionar tarde para condenar el ataque de Irán, un ataque que asegura ellos condenan sin problemas ni paliativos. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que ese ataque reafirma más su posición de apostar por el reconocimiento del Estado palestino como la única vía para la paz y para el entendimiento ante ambos pueblos. Sobre los ataques de la oposición del PP, dice que decide hacer oposición, que considere, pero que están ante un problema extraordinariamente grave que solo requiere de responsabilidad, tan complejo que él solo pide responsabilidad. Esto decía ayer Pedro Sánchez.
Nosotros nos reafirmamos en la posición. Es más, creo que lo que ha sucedido nos debe reafirmar en una posición de legalidad, de diplomacia y de paz, de pedir un alto el fuego permanente, total, que acabe con la espiral de violencia que estamos viendo en Gaza, y no solamente en Gaza, también en Cisjordania. El gobierno de España va a dar ese paso y lo vamos a dar porque creemos que es lo justo, que es lo necesario para que podamos sentar las bases que nos permitan garantizar la paz y esa coexistencia entre ambos pueblos. Y por tanto, bueno, pues vamos a esperar las siguientes semanas los debates que se van a producir en Nueva York.
Pues esto es lo que decía Sánchez en una comparecencia conjunta con el primer ministro portugués Luis Montenegro en su primera visita a España tras ser elegido de jefe del Ejecutivo portugués. Luis Montenegro, eso sí, se desmarcaba de los esfuerzos del presidente Sánchez para un reconocimiento conjunto por parte de varios países del Estado palestino. Asegura que por el momento no quieren ir tan lejos, que prefieren que el paso se dé en el marco de la Unión Europea o de Naciones Unidas.
Es un signal muy importante y relevante relativamente à prosecução daquele que é o nosso posicionamento, o reconhecimento dos dois Estados, do Estado de Israel e do Estado da Palestina. Não vamos tão longe como outros governos ainda no que diz respeito a um reconhecimento do Estado da Palestina, porque sustentamos que esse entendimento deve ser construído numa base multilateral, no seio da União Europeia e no seio das Nações Unidas. E confiamos que este primeiro passo pode ser muito importante para alcançar a consagração dos dois Estados.
España y Portugal, eso sí, renovaban el Frente Ibérico en la Unión Europea. Tras el encuentro, Sánchez subrayaba que España y Portugal son historia, presente y futuro compartido. Destacaba que ambos países comparten retos e intereses comunes. Por cierto, que en el país vecino se está viviendo la primera crisis en el gobierno por una rebaja fiscal ya aplicada. Luis Montenegro anunció que reduciría 1.500 euros en el IRPF, pero 1.330 ya habían sido rebajados por los socialistas. Así está las cosas en la política internacional, también con una imagen, la de ayer de Donald Trump en su primer día de juicio el primero de los cuatro procesos penales que tiene abiertos. Un momento histórico para el país, es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a cargos penales. La primera de las cuatro causas que tiene pendientes tiene 34 cargos relacionados con la supuesta ocultación del pago de $130,000 a una actriz porno, Stormy Daniels, ante el riesgo de que ella revelase sus relaciones sexuales durante la campaña electoral de 2016. Trump ha denunciado una caza de brujas, dice que hay una persecución política contra él. El proceso todavía será largo. Ha comenzado ya la elección del jurado, que tendrá que pronunciarse sobre las acciones del candidato a la Casa Blanca. Hasta 500 residentes en Manhattan han sido convocados y los próximos días habrán de responder a un cuestionario que servirá para cribar a quienes no contesten a gusto de las partes. El juez que lleva el caso, Juan Merchan, es un viejo conocido de Donald Trump, estuvo al frente de la causa penal contra una de sus empresas en el año 2022. Como decimos, es solo el primero de los cuatro juicios a los que se va a enfrentar Donald Trump durante los próximos meses, en plena campaña también de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo otoño. Son las 7:51. Hablamos también de los planes del Ministerio de Sanidad para tratar de luchar contra las adicciones. Por un lado, con la reducción de la prescripción abusiva de psicofármacos en España, una nueva regulación más efectiva para rebajar el consumo de alcohol entre los adolescentes, así como la rápida aprobación de las reformas legales derivadas del recientemente consensuado plan antitabaco. Mónica García, la ministra de Sanidad, dice que España tiene un grave problema de abuso de psicofármacos que atribuye en buena medida a la falta de tiempo y recursos de los profesionales de la sanidad pública para afrontar la avalancha de consultas por problemas de salud mental, también a la imposibilidad de los pacientes con menos recursos de financiarse terapias psicológicas privadas para cubrir el déficit de este tipo de consultas que existen en la pública. Algo más de 4,5 millones de españoles, es decir, uno de cada 10 adultos, toma diario ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos. Un 16% de la población lo hace todas las semanas y hasta el 27% los ingiere al menos una vez al mes. Son datos de un estudio realizado este mes por la Fundación AXA. Con estas cifras, España es el país con mayor consumo de psicofármacos y en la última década la ingesta de ansiolíticos e hipnóticos ha aumentado un 11% y la de antidepresivos un 45%. Por ello, Sanidad se propone poner en marcha actividades y acciones frente a la prescripción excesiva. A través del Comisionado para la Salud Mental va a presentar una guía con reglas y pautas muy claras para regular la administración de medicamentos, que espera que se convierta en una herramienta fundamental en el trabajo diario de los médicos, pero también en un referente para los propios ciudadanos. Además, la ministra anunció también ayer la pronta aprobación del borrador de la Ley de Alcohol y Menores. El objetivo es hacer efectiva una normativa de reducción del consumo en adolescentes, que hoy no funciona. La idea es que esta ley esté aprobada este mismo año. El tercer gran pilar de la política de sanidad frente a las adicciones es llevar a la práctica lo antes posible las actuaciones aprobadas en el Plan Integral contra el Tabaco. La ministra aspira a que el grueso de las reformas legales esté aprobado antes de que termine el año. Escuchamos a Mónica García.
Junto con otras muchas, tendrán su desarrollo próximo, su desarrollo normativo en los próximos días y semanas. Algunas se desarrollarán incluso simultáneamente. Sin ir más lejos, ya saben que la medida del empaquetado genérico ya ha salido a consulta pública y después de esta medida iremos poniendo en marcha todo el resto de medidas que siguen al plan. La estimación del Gobierno de España es que para finales de este año buena parte de estas modificaciones legislativas que marcan el plan hayan llegado a buen puerto. España siempre se ha enorgullecido de ser pionero en la lucha contra el tabaquismo, pero en los últimos años, como la ropa cuando se nos queda pequeña, nuestra legislación se había quedado pequeña para los retos del siglo XXI.
Por cierto, que el Gobierno ha anunciado que va a ampliar en las próximas semanas de 7 a 11 las enfermedades congénitas detectables en los recién nacidos por medio de la prueba del talón, con el objetivo de incrementarlas a 22 en el año 2025, algo que anunciaba ayer en Oviedo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa medida se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Aunque hay que decir que ese nivel de cribado neonatal sigue siendo más bajo que el que se realiza en Galicia. La cartera de servicios del Sergas incluye el diagnóstico de hasta 37 patologías para los recién nacidos. 7:55, estas son las noticias más destacadas que nos trae el día y vamos a conocer ahora el reflejo que tienen en las páginas de los periódicos. Nos vamos al kiosco.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Nuestro repaso comienza como cada día en la primera página de La Voz de Galicia, que destaca que Estados Unidos intenta aplacar a Israel para evitar una guerra con Irán. Netanyahu prepara una represalia al ataque de la noche del sábado y Felipe VI condena la agresión, mientras PSOE y PP polemizan. También en primera, la muerte de una mujer y su hija en un incendio en Ovalle-d'Ouro. Y el comienzo del trabajo en la Xunta. Arranca la nueva Xunta. Alfonso Rueda caminando por un salón del Pazo de Rajoy con sus consejeros al fondo ayer en el inicio del mandato. A sorte a de Galicia. También el expediente a Pedro Rocha, el candidato a la Federación de Fútbol, por infracciones muy graves, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que anula su consulta a la Unión Europea sobre los eólicos por no haber escuchado a las partes. En otros periódicos, lo más destacado pasa por la situación internacional, pero también por política interna. En El Mundo destacan en la guerra en Oriente Próximo que Israel respuesta segura al ataque iraní, pero sin provocar una guerra. Estados Unidos niega que Irán le notificara con antelación el ataque contra Israel. Por cierto, que también sobre Estados Unidos, los trumpistas quieren aprobar ayuda urgente para Israel y negársela a Ucrania. También cuenta El Mundo que la número 2 de la Fiscalía ordenó no investigar la querella del novio de Ayuso después de 3 reuniones y una presión inadmisible. Y sobre las elecciones, en el País Vasco, PNV y PSOE intentan a la desesperada frenar a Bildu. Entramos en un abismo desconocido. El País destaca el caso de la familia de la niña beduina herida en el ataque a Irán. No tenemos refugios ni nada para resguardarnos. El poblado donde impactó el proyectil que hirió a una menor en el sur de Israel vive con la amenaza permanente de la demolición por parte de las autoridades. También cuenta sobre la situación internacional que Jordania es el único país árabe que neutralizó el ataque iraní pese a su enfado con Israel. Hamán, que ha criticado duramente la guerra en Gaza, derribó decenas de drones dirigidos a sus vecinos. También nos cuenta que hay 3 informes de seguridad nacional que alertan sobre el posible uso hostil de la migración irregular contra España. La nueva estrategia de seguridad marítima señala el riesgo de que actores estatales utilicen olas incontroladas para desestabilizar, y también que el gobierno aprueba un fondo con 2.000 millones para atraer inversión extranjera. Otro caso, el de una ONG británica que recibe 2,3 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito. Es la primera donación del legado millonario que Juan Carlos I entregó llevó al banquero Romero Maura y cuyo origen no se ha aclarado. ABC, el ataque a Irán deja a Sánchez aislado con Palestina, va por libre, funcionarios de exteriores y diplomáticos coinciden en que es una iniciativa personalista y egocéntrica. También hablan en esta mañana, los herederos de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez. Antes nos mataban, ahora nos señalan, ser del PP en Euskadi es un acto rebelde. En La Vanguardia, lo más destacado a esta hora es que Israel sopesa una respuesta dura a Irán, pero sin provocar una guerra. Y las palabras de Ronnie Kaplan: desde las fuerzas de defensa de Israel haremos daño a todo aquel que actúa contra nosotros. También el testimonio de los profesionales de la sanidad pública, médico de familia, la especialidad que más se necesita y menos se elige. Persiste la mala fama de esta especialidad entre los recién licenciados debido esencialmente a las condiciones laborales. Se cuenta que casi 4.000 opositores y un 6% de opciones, la ascensión imposible por una plaza de psicólogo. Estas son las noticias más destacadas que nos encontramos hoy en la prensa. Son casi las 8 de la mañana.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades, decídase por lo conocido y duradero.